Hoy nuestro título va a ser Problemas de Química 2. Con nosotros está la profesora Rosa Gómez Antón, y ella es la que, como dice en su carta que ustedes han recibido, les va a resolver esos problemas que tanto a ustedes les interesan. Profesora Gómez Antón, como siempre, bueno, los mejores deseos para este año.
Igualmente para usted y para todos los alumnos que nos escuchan.
Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por haber encontrado estos minutos. Y los alumnos, se supone que a esas alturas tienen el aparato grabador, tienen un lápiz, tienen un papel y están dispuestos a oírla.
Sí, es la recomendación que les hacíamos en la carta, que tuvieran lápiz y papel, así como una grabadora para registrar el programa, porque así pueden escucharlo las veces que quieran o pararles donde les sea más importante. Bien, supongo que habrán seguido el consejo de tratar de resolver estos problemas y van a comprobar si lo han hecho correctamente. Es un ejercicio más preparatorio para la prueba personal que van a celebrarse próximamente, en primera convocatoria en enero y en segunda en el mes de febrero. Bien, pues sin dilatarnos más, vamos a comentar los dos ejercicios que se les ha enviado y comenzaremos pues por el primer ejercicio. El primer ejercicio se compone de 4 propuestas de síntesis para que ellos ejerciten todas las propiedades químicas que han estudiado en los contenidos de esta primera parte de la asignatura. Es decir, nos limitamos a hacer ensayos o reacciones con hidrocarburos, pero como les decíamos en la guía de estudio que han recibido, la química orgánica pues es un conjunto de todas las funciones que cronológicamente deben estudiarse en una primera parte y una segunda parte, pero que todas están interrelacionadas. Es decir, que aunque ahora el tema de estudio eran los hidrocarburos, pues eso no evita que hablemos de alcoholes, que hablemos de compuestos carbonílicos o que hablemos de ácidos. De esa manera tienen ellos un tema en el que se presentan todas las funciones orgánicas y la interrelación que hay entre ellas. Bien, pues vamos a ver cómo se hacen estas propuestas de síntesis. Cuando dice el ejercicio, como en este caso, a partir de un determinado compuesto orgánico, obtener otro, lo primero que debemos hacer es coger un lápiz y un papel y poner las fórmulas de los dos compuestos, el que deseamos buscar y el producto de partida o su predecesor. En este caso dice obtener a partir de propeno 1,5-hexadieno. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Observar la relación de las estructuras de estos dos compuestos. Es decir, primeramente hay que poner la fórmula, que es el lenguaje de la química, la fórmula de cada uno de los compuestos. En un caso tiene 3 átomos de carbono, compuesto de partida, propeno, y una funcionalidad, un doble enlace en un extremo de la cadena. Y queremos obtener un hidrocarburo del doble número de átomos de carbono, que también mantiene 2 insaturaciones. Bien, lo primero que pensamos es que para obtener el compuesto que nos piden, 1,5-hexadieno, debemos duplicar el número de átomos de carbono del de partida. Y como se mantiene la funcionalidad de la insaturación del alqueno, pues lo que debemos funcionalizar es el carbono que soporta, el carbono que está bajo forma de metilo, CH3. Bien, pues todos los alumnos saben a estas alturas, eso espero, que la reacción de un alqueno con N-bromosuccinimida, a través de una reacción radicálica, hay una sustitución de un átomo de hidrógeno del grupo metilo por un átomo de bromo. De esta manera, al hacer reaccionar el propeno con N-bromosuccinimida, se obtiene este producto intermedio que sería 3-bromopropeno. Ya tenemos la molécula que mantiene la funcionalidad en el carbono alquénico o etilénico, y en el otro extremo ya tenemos un átomo de bromo que también está ahí funcionalizada la molécula. Por este átomo de bromo, si lo hacemos reaccionar con sodio mediante la síntesis de Wurtz, se duplica la cadena. De esta manera, el propeno, a través de la reacción con N-bromosuccinimida y posteriormente con sodio, se transforma en 1,5-hexadieno, que es la molécula que estábamos buscando. Bien, la siguiente propuesta es obtener 2,3-butanodiol, deben escribir los alumnos la fórmula, a partir de bromuro de sexbutilo. Bien, ya tenemos las dos fórmulas, ¿y qué observamos? En este caso, tanto el producto de partida como el producto que queremos obtener tienen el mismo número de átomos de carbono. Aquí no hay que duplicar, ni que adicionar, ni que añadir nada. Y vemos que la molécula de partida está funcionalizada en el átomo de carbono 2 con un átomo de bromo, y nos piden un nuevo compuesto, también de 4 átomos de carbono, en el que los carbonos 2 y 3 están funcionalizados con 2 grupos OH. Bien, nos están pidiendo obtener un glicol a partir de un derivado halogenado. Los glicoles se obtienen fácilmente cuando se hace reaccionar con permanganato potásico diluido y frío un alqueno. Entonces, ¿cuál sería el alqueno que daría lugar al 2,3-butanodiol? El 2-buteno. Entonces, el problema se reduce a transformar el bromuro de hexabutilo en 2-buteno. Pues sencillamente se hace con una deshidrohalogenación con potasa alcohólica. Repito la secuencia. Bromuro de hexabutilo, producto de partida, al hacerlo reaccionar con potasa alcohólica, se transforma en 2-buteno y este, por reacción con permanganato potásico diluido en frigo, da directamente el glicol 2,3-butanodiol, que es el producto que nos piden. Bien, la tercera propuesta es obtener 4-vinilciclohexeno a partir de 1,3-butadieno. Bueno, seguimos el procedimiento, como ve la metodología siempre es la misma. Poner la estructura de las dos moléculas, la de partida y la que queremos. Tenemos una molécula de partida de 4 átomos de carbono y 2 insaturaciones en los extremos. Tenemos un dieno. Y nos piden obtener una molécula cíclica, un derivado del ciclohexeno. Bien, los alumnos sabrán a estas alturas que transformar un dieno en un compuesto cíclico derivado del ciclohexeno se hace fácilmente mediante una reacción de Diels-Alder con un compuesto que tenga el número de átomos de carbono que nos falta al primer compuesto para convertirse en el segundo. Bien. Aquí de 4 átomos de carbono iniciales nos están pidiendo 8 átomos de carbono, 6 que configuran el ciclo del ciclohexeno y 2 que son los sustituyentes del grupo vinilo. Luego, si a partir de 1 de 4 nos piden 1 de 8, lógicamente hay que duplicar la molécula. Como está doblemente funcionalizada, si hacemos reaccionar 2 moléculas de butadieno entre sí, una de ellas actúa de dieno y la otra actúa de filodieno, de tal manera que los dos dobles enlaces de la primera molécula que actúa de dieno dan lugar dentro del ciclo, digamos, a la parte izquierda de la misma, en el que se mantiene una insaturación entre los átomos de carbono 2 y 3. Y el resto de la molécula se incorporan 2 unidades de la segunda molécula de butadieno para cerrar el ciclo y las otras 2 corresponden al grupo vinilo sustituyente. Bien, voy muy deprisa porque el tiempo de que disponemos es corto, pero por eso hemos avisado
el papel
y lápiz y sobre todo la grabación, porque esto luego pueden oírlo, pararlo y repetirlo. Bien, la última propuesta nos piden obtener ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico a partir de benceno. Bien, seguimos el mismo procedimiento, ponemos las fórmulas y vemos que de un compuesto aromático no sustituido nos piden un compuesto aromático con 3 sustituyentes, un ácido carboxílico, un átomo de cloro y un grupo NO2. Lo importante en la sustitución electrófila aromática es saber el orden en que se van introduciendo los grupos, porque los grupos introducidos en el anillo aromático ya tienen una capacidad de dirigir hacia las posiciones orto y para o a las posiciones meta a un segundo sustituyente. Bien, estos 3 sustituyentes que hemos dicho, el NO2, el Cl y el CO2H, son todos desactivantes. Bueno, el átomo de cloro es activante, pero orienta a las posiciones meta. Entonces, tenemos que dar un rodeo, una vuelta, para conseguir que estos 3 sustituyentes estén en esas posiciones y que entre ellos directamente no se habrían introducido en esas posiciones. Me explico. Si metiéramos primero un grupo CO2H, un grupo carboxilo, pues nunca tendríamos un sustituyente en posición orto, porque es metadirigente. Lo mismo pasaría con el cloro, con el NO2. Entonces, vamos a dar un rodeo de la siguiente manera. Vamos a introducir primeramente un grupo activante, un grupo metilo. Eso lo hacemos mediante una reacción Friedel-Crafts al hacer reaccionar el benceno con cloruro de aluminio y tricloruro de con cloruro de metilo y tricloruro de aluminio. Esta reacción da lugar al tolueno, que es metilbenceno. Aquí ya tenemos un grupo activante. Al hacerlo reaccionar con mezcla sulfonítrica, ácido nítrico y sulfúrico concentrado, el tolueno, el grupo metilo, orienta las posiciones orto y para a un grupo NO2, con lo cual tendríamos una mezcla de orto y para nitrotolueno. Una vez que hemos hecho la síntesis de orto y para nitrotolueno, por métodos físicos, separamos los 2 isómeros y nos quedamos para seguir trabajando con el isómero para, el para nitrotolueno. Aquí le hacemos reaccionar, vamos a introducir ahora, ya tenemos, como ven, en posiciones para un grupo NO2 y un grupo metilo, pero no el carboxilo que nos pedían. Pero este ha sido el método seguido para en posición 4 respecto a este metilo meter un NO2. Tenemos ahora 2 sustituyentes en el anillo aromático y va a introducirse un tercero que sería un átomo de cloro. El grupo metilo orienta las posiciones orto y para. La para ya está ocupada por el grupo NO2, luego solamente puede orientar a las posiciones orto. Pero a su vez, el grupo NO2, como es desactivante, refuerza esa misma posición porque entraría el átomo de cloro en posición meta respecto de él. Luego la posición orto respecto del metilo se ve doblemente favorecida, tanto por el grupo metilo como por el grupo NO2. Luego, haciendo reaccionar el 4-nitrotolueno con cloro en presencia de hierro, se mete en posición orto respecto del grupo metilo un átomo de cloro. Bien, esta no es la molécula pedida. porque se diferencia de lo que nos están pidiendo en que el grupo metilo debe transformarse en un ácido carboxílico. Pues eso, sencillamente, con una oxidación con permanganato potásico, con dicromato, el grupo metilo pasa a carboxilo y ya tenemos la estructura que nos pedían, el ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico. Bien, esto es un ejemplo de propuestas que las tienen que aplicar a cualquier situación que les planteemos en los problemas. Es decir, simplemente poner la estructura de partida, ver qué relación hay entre el número de carbonos, funcionalidad, qué debemos adicionar, dónde debemos funcionalizar, y aplicando las reacciones descritas en química orgánica y nunca inventadas, pues lograrán obtener los compuestos que deseamos.
Eso es todo, esas son las propuestas.
El primero.
De acuerdo, pues vamos con el segundo, estamos prácticamente en la mitad del tiempo.
Bien, nos queda un problema, el clásico problema rompecabezas, que los alumnos ya están familiarizados con él, porque en la guía de estudio que les hemos enviado hay modelos de estos problemas, aparte del libro de problemas que les recomendamos, que están totalmente resueltos. Quiero decir que los exámenes siempre son modelos de lo que ellos han ido estudiando y han ido ejercitándose, tanto en pruebas de evaluación a distancia como en la guía de estudio. En fin, todas las comunicaciones que hacemos con ellos están en la misma línea. Bueno, pues aquí para el problema, como les decimos en la guía de estudio, tienen que ir anotando toda la información que va leyendo y deduciendo del enunciado, porque el enunciado no se limita solo a decir qué le pasa al compuesto, sino que en esa cada frase del enunciado nos está diciendo qué tipo de molécula es, qué le está pasando, si se está oxidando, si se está reduciendo. Entonces, nosotros empezamos a ver el problema y nos hacemos nuestros apuntitos. Por ejemplo, cuando el acetiluro monosódico, pues ponen la fórmula del acetiluro monosódico, HC triple enlace CNA, reacciona con un derivado halogenado, como no sabemos cuál es, genéricamente le llamamos RX. X es el halógeno y R un resto alquilo cualquiera. Se obtiene A, capaz de adicionar un mol de agua en presencia de ácido sulfúrico y sulfato mercúrico. Bien, nosotros ya sabemos que al reaccionar un alquino terminal con un derivado halogenado, se va a formar un alquino de mayor número de átomos de carbono en la cadena. Y además es un alquino terminal, puesto que viene del acetiluro. Luego la fórmula de A es HC triple enlace CR. Cuando un alquino terminal reacciona con agua en presencia de sales mercúricas, se transforma en una acetona por adición de una molécula de agua y la tautomería cetonólica. Luego el compuesto B es una acetona del tipo CH3COR, es decir, es una metilcetona. Bien, esta metilcetona tiene capacidad para seguir reaccionando con acetileno, como dice el enunciado. Que me paro un poquito. El compuesto B ya sabemos que es una acetona por las reacciones químicas que he ido razonando, pero además el problema lo confirma el enunciado y dice: el compuesto B presenta una banda de absorción a 1680 centímetros menos 1 en el espectro infrarrojo. Esta es una banda de absorción característica del grupo carbonilo de las metilcetonas. Luego, lo que hemos ido deduciendo por las reacciones químicas nos lo confirma el enunciado. Seguimos con el enunciado. Cuando B, que ya hemos sabido que es una metilcetona, reacciona con acetileno mol a mol, en presencia de amiduro sódico en amoníaco líquido, se obtiene C. C es un alcohol, porque la reacción de la metilcetona con el acetileno lo que hace es un hidrógeno del carbono alquínico se une al oxígeno transformándose en un alcohol y en ese mismo átomo de carbono que soportaba el grupo carbonilo se introduce el resto de la cadena. Luego C tiene una estructura de CH3COH y de este mismo carbono COH tiene un sustituyente R, el radical que vamos arrastrando desde el principio, y también está sustituido de ese mismo átomo de carbono C triple enlace CH. Esta es la estructura de C. Dice, C por hidrogenación en presencia de paladio sobre carbono y sulfato de bario y posterior calefacción se transforma en D. Bien, ¿qué es lo que le pasa a C al compuesto este alcohol que hemos dicho su estructura cuando se hidrogena parcialmente? Pues que el triple enlace se hidrogena parcialmente adicionando un solo mol de hidrógeno transformándose en un doble enlace. Y cuando este compuesto intermedio de la hidrogenación parcial, que la estructura sería CH2, doble enlace, CH, COH, y de este mismo carbono lleva sustituido un grupo metilo por un lado y un R por el otro, y se calienta, sufre una deshidratación, pierde una molécula de agua del OH del alcohol y un hidrógeno que esté en un carbono en posición alfa. Puede ser este carbono metilo que tenemos en la molécula o un hidrógeno de un carbono del radical R, que no sabemos su naturaleza ni su extensión. Pero nosotros ponemos, para hacernos seguir el problema, por ejemplo, que ha perdido el átomo, la molécula de agua con el hidrógeno del grupo metilo y se transformaría en una estructura de D que sería CH2 doble enlace CH, CH2 y de ese mismo carbono R. Bien, sigue el problema. Ya estamos con la estructura de D. Cuando D reacciona con acetileno en una reacción de cicloadición, pues efectivamente, porque la estructura de D que hemos mencionado es un dieno. Fíjense que tiene dos insaturaciones en las posiciones 1 y 4 de la molécula. Es capaz de reaccionar con acetileno en una reacción de cicloadición, transformándose en un compuesto E. E sabemos que es un derivado del ciclohexeno, porque además lo hemos comentado anteriormente en el ejercicio primero, porque viene de una reacción de ciclación de una molécula de 4 átomos de carbono con una molécula de 2. La reacción es que da un ciclo de 6, pero con una insaturación más los sustituyentes que llevaba el propio dieno arrastrando a lo largo del problema. Bien, pues cuando este compuesto E, que es un derivado del ciclohexeno, se le somete a ozonolisis en medio ácido en presencia de zinc, es decir, unas condiciones reductoras de ozonolisis, se transforma en dos compuestos, el malonaldehído, que tiene una fórmula en el mismo papel del problema, que sería el 1,3-propanodial, y en otro compuesto que es 2-acetilpropanal. Bueno, pues con todos estos datos y estas pistas, vamos a empezar a resolver el problema por la parte final. Es decir, como sabemos cuáles son las moléculas que se obtienen en la ozonólisis, vamos a empezar a reorganizarlas en sentido contrario hasta llegar al compuesto de partida. Bien, ustedes tienen que poner estas dos moléculas, 2-acetilpropanal y malonaldehído, los carbonos que soportan los grupos carbonilo, tanto en una molécula como en otra, son carbonos que en el ciclo hexeno, estaban soportando insaturaciones. Bien, entonces ustedes en su casa pongan, reorganicen estas dos moléculas y les voy a decir el resultado final. Pongan un ciclohexano en posiciones 1 y 4, dos dobles enlaces, y en posición 2 y 3, dos grupos metilos. Es decir, la estructura de E, este compuesto cíclico que se ha obtenido en una reacción de Diels-Alder, su nombre químico sería 2,3-dimetil-1,4-ciclohexadieno. Bien, lo tienen. Porque este producto que les acabo de decir, en una ozonolisis, rompanlo justo por los dos dobles enlaces y verán cómo da una fracción de 3 átomos de carbono, que es la que corresponde al malonaldehído, y otra que corresponde al 2-acetilpropanal. Bien, pues ya a partir de esta estructura de E que hemos deducido por los productos que rinden la ozonolisis, vamos a ir en sentido contrario hacia atrás para saber cuál es la estructura. Bien, hemos dicho que esto venía de un compuesto D, o sea, de un dieno D, y de la molécula E que les acabo de explicar, la parte de la izquierda, la que no tiene ningún sustituyente, es decir, dos átomos de carbono que soportan una insaturación, corresponden al acetileno que se ha incorporado para cerrar el ciclo. Por tanto, los otros 4 átomos de carbono con los dos sustituyentes metilo corresponden a la estructura del dieno D que ha dado lugar al ciclo. Bien, creo que me siguen, ¿no? Entonces, la estructura de este compuesto D tiene que ser, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la estructura D que ha dado lugar a este ciclo? Pues de un compuesto que sería concretamente el 3-hidroxi-3-metil-1-pentano. Este sería el compuesto D que ha dado lugar por deshidratación al compuesto 1,2-3-metil-1,3-pentadieno. El 3-metil-1,3-pentadieno es la estructura del compuesto D que en una reacción de cicloadición ha dado lugar al que les he mencionado anteriormente como estructura D. Bien, este compuesto D viene de una deshidratación del alcohol que hemos llamado intermedio en la reducción parcial de C. Luego el producto intermedio con estructura de alcohol que viene de una reducción parcial es el 3-hidroxi-3-metil-1-penteno, que viene de una reducción parcial del compuesto C, que es el 3-hidroxi-3-metil-1-pentino, que a su vez viene de una reacción con acetileno del compuesto B, que en este caso es 2-butanona. Y 2-butanona viene al haber adicionado agua en presencia de sales mercúricas, un alquino, que concretamente es 1-butino. Y 1-butino viene de la reacción de un derivado halogenado con acetiluro sódico, con lo cual el derivado halogenado ha de ser bromuro de etilo. Bien, una vez descubierta la naturaleza de todos los compuestos orgánicos, empiezan ahora a comprobar si esta deducción, si estas estructuras son correctas. Y para ello vuelven a empezar el problema desde el principio. Cuando el acetiluro monosódico, otra vez la fórmula HC-NaCCNA, reacciona con un derivado halogenado, en este momento ponemos directamente el bromuro de etilo, da A, efectivamente es un O-butino. Cuando se le adiciona agua, da B, que es la butanona. Cuando reacciona con acetileno nuevamente, da el alcohol correspondiente, el 3-hidroxi-3-metil-1-pentino. Cuando se reduce parcialmente con sulfato de bario y paladio sobre carbono, se obtiene el alcohol, que es el 3-hidroxi-3-metil-1-penteno. Lo deshidrato y da la molécula dieno que les he mencionado anteriormente, que cerrándose en un ciclo con acetileno, da la estructura del compuesto E, que a su vez, cuando se somete a ozonólisis reductora, se transforma en malonaldehído y 2-acetilpropanol. Bueno, quiero que ahora, con calma, lo vuelvan a hacer, comprueben si han acertado o si han resuelto correctamente el problema y piensen que esto es fácil si siguen este razonamiento paso a paso lo que dice, y sobre todo cuando ya ustedes propongan unas estructuras de los compuestos desconocidos que intervienen en el problema, nuevamente con ellos empiecen a leer el enunciado a ver si de verdad cumplen todas las condiciones, porque no olviden que en química orgánica hay muchos isómeros. Tienen la misma fórmula molecular, pero varía la estructura y varía los compuestos a que dan lugar en las reacciones químicas.
Profesora Gómez Antón, bueno, se nos consumió el tiempo. Los alumnos pueden obtener la grabación, por supuesto, si la han seguido. También pueden obtener esta grabación por Internet y también en los centros pueden también disponer de esa grabación si la solicitan. Gracias otra vez por haber estado aquí y bueno, nos volveremos a ver y volveremos a hablar del mundo de la química, no solo de resolución de problemas.